Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 18 de diciembre. Les habla como siempre Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos durante la próxima hora el panorama informativo nacional, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Ya las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes, sobre todo, como siempre, a la audiencia, Tomás, de ánimo festivo, deportivo, un poco que percibiendo ya el aroma del fin de año, que lo veo venir por ahí.
Yo solazado con los resultados de nuestra querida y nunca bien ponderada Asamblea Nacional del Poder Popular.
No, son clásicos.
Joyitas las que están saliendo.
De eso vamos a hablar ya en breve en el programa. Para quienes nos sintonizan, vamos a intentar actualizar la situación del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que ha sido citado nuevamente el día 20 a la policía de Viñales, al tribunal de Viñales. Omar y Luis Felipe regresaron las parrandas de Remedio. Recordemos el accidente del año pasado. Este año se extremaron y se les fue la mano. Tendremos un reporte de Remedio. No hubo, gracias a Dios, ningún accidente, pero se extremaron en las medidas.
Bueno, Tomás, dicen que aquella vieja canción, que las rondas no son buenas. No sé cómo van a hacer estas parrandas.
Bueno,
ya pasaron.
Hablaremos del desabastecimiento en Ciudad de Ávila, que es uno de los graneros de Cuba. $28 está la libra de carne de cerdo. No obstante, Machadito Ventura estuvo por ahí el sábado.
No, pesos cubanos.
Pesos cubanos y Machadito Ventura estuvo para el sábado, pero las cosas no mejorían. En la segunda parte, el desabastecimiento en Manzanillo, en Santiago de Cuba, y también una activista estuvo en la OEA la semana pasada, donde se revelaron los datos interesantísimos de esta encuesta, una encuesta que se ha hecho entre los cubanos sobre la reforma constitucional. Cuéntanos, Omar, ¿estás deseoso de informarnos algo?
Una sí, exclusiva porque estamos hablando de la Asamblea Nacional de Poder Popular y estamos hablando pues del surrealismo y cosas nuevas. Resulta que ahora me doy cuenta, voy a tener que rectificar, porque yo siempre decía Miguel Díaz Canel. Ahora voy a tener que decir Miguel Díaz Canal, porque ahora anunció un canal.
¿Un canal?
¿Un canal,
pero canal de qué?
Un canal de televisión, un programa, pero el programa se transmite en un canal. Por lo tanto, él va a estar en un canal.
Ah, la versión cubana de Aló Presidente.
Aló Presidente, Aló Canelito, no sé cómo lo quieran llamar, pero dice que es para rendir cuentas a la población. Y me llama poderosamente la atención, es una información salida en el sitio oficialista este Cuba Debate, donde él dice, ¿no?, que él, con su consejo de ministros en pleno participa en los debates parlamentarios, escuchando y respondiendo inquietudes de los diputados. Es decir, que el consejo de ministros está ahí escuchando a ver lo que dicen los diputados.
No. ¿Qué tú me dices, Luis Felipe?
Bueno, acuérdense, y voy a usar las palabras de ellos, eso es un decisor público.
Bueno, vámonos a Viñales, Pinar del Río. Otra vez con problemas, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, lo tenemos en vía telefónica desde el territorio pinareño. Buenas tardes, Ariel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto tenerte. Nuevamente citado, ¿por quién, cuándo, dónde, el día 20? ¿Y cuál es tu decisión al respecto? ¿Qué datos nos puedes aportar aquí en vivo para toda Cuba que te escuche en este momento?
Bueno, ayer fui citado por, no sé si el cargo es un alguacil del Tribunal Municipal Popular de Viñales, para comparecer ante un juez de ejecución mañana 20 de diciembre a las 9 ante meridiano. Algo que sucedió cuando me dieron la licencia.
Mañana, Ariel, vamos a aclarar, mañana 20 no, el jueves, mañana es 19.
Ah, mañana es 19, ya, me estoy confundido.
No voy a hacer que vaya antes de tiempo,
vale la aclaración de Luis
Felipe. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir.
¿Cómo lo sabemos? Adelante, Ariel, sí.
No, no voy a ir simplemente porque obviamente yo no padezco el síndrome de Estocolmo, es decir, no comienzo a admirar ni a adorar a quienes han sido mis victimarios y ellos lo saben, lógicamente. Yo a ese tribunal irrespetuoso de derechos humanos, violador de derechos humanos, como se lo puse en la notificación, en el acuso mío de recibo, que ellos ya recibieron, se lo puse y que adicionalmente yo tengo nombrado una abogada con ante el Tribunal Supremo Popular que admitió el recurso de revisión de causa y que cualquier comunicación esa era el canal. En adición ha ocurrido dos violaciones. Primero, yo no tengo que hacer nada en el Tribunal Popular Municipal de Viñales porque mi registro de dirección y donde me mandó el Tribunal Provincial de Pinar del Río fue a La Habana. Ese es en primer lugar y yo no cambié mi registro de dirección porque no tengo por qué cambiarlo. Ellos son los que son criminales, no yo. Y en segundo lugar, el Tribunal Municipal Popular, la jueza principal que actuaba en posición dual con el cargo de juez de ejecución, tampoco me comunicó nunca, ni verbal ni por escrito, que es como debe ser, 72 horas antes de que mi expediente había sido transferido al tribunal que yo desconozco y que ella lo sabe, que me juzgó ilegalmente. Y como lo sabe el mundo entero, Naciones Unidas, etcétera.
Es decir, y escuchándote, Ariel, todas las irregularidades, todos los que están violando leyes y procedimientos establecidos por ellos mismos, son las propias autoridades cubanas entonces, ¿no es así?
Sí, claro, de una arbitrariedad en otra arbitrariedad. No, sí, esto es ahora formal ayer en mi casa, aquí en la montaña. Unos días antes fue a viva voz, básicamente, cuando yo estaba en la farmacia internacional comprando medicamento para mi hermana y llega el jefe de sector, que es lo conocí con aliento etílico, tratando de decomisarme el alambre púa en mi casa y llamando maricón despectivamente a mi novio porque se encontraba supuestamente en mi casa, que no era un arrendatario, y desconociendo el ignorante que tenía una visa D2, que es una visa familiar, es decir, que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad, y citándolo urgentemente a el Departamento de Migración de Viñales, que iba a ser deportado, lo cual no ocurrió, obviamente, porque todo eso era una arbitrariedad de ese alcoholizado, y de conjunto con este alguacil y otros miembros más que yo no podía identificar que estaban alrededor de todo aquel lugar. Dicen que después se quedó dando alaridos de que me iba a mandar al DTI, como me iba a mandar al Lobo Feroz. No entiendo sí, nada, pero sí. Bueno.
Ariel, ¿en algún modo esta asistencia o no modifica tu libertad condicional?
Bueno, la hoja de citación para la comparecencia, como siempre, tiene en tono amenazante. Dicen que sí, que inmediatamente dejaría de tener valor. Ellos saben que esa licencia extrapenal es falsa en su totalidad. Si falso fue los motivos que me llevaron y todo el proceso a cumplir un año de privación de libertad por un supuesto delito de desacato, también es falso aceptar esa licencia extrapenal en toda su constitución.
Ariel,
primero porque no hay ni...
Sí, adelante, continúa, por favor, disculpa.
No, porque no hay ningún médico, ni con su firma ni su nombre, que se haya responsabilizado con semejante diagnóstico y menos con su tratamiento. Es decir, evidentemente ellos no tienen a nadie que se haya prestado para eso porque saben que el mundo lo va a juzgar. Ellos saben que su pellejo, aún me sobrevivan a mí, va a ser juzgado en algún momento y con severidad.
Ariel, finalmente, de más está decirte que estaremos aquí en el programa en vigilia el jueves, por si... alguien te visita, ya que tú has decidido no ir. Pero finalmente, ¿alguna relación ves, alguna cadena esto de hechos consecutivos, no? ¿Tiene que ver esto, la amenaza los otros días, los puercos nuevamente, cuando bajaste ahí al pueblo, las amenazas de aquellos policías? ¿Es parte de lo mismo? ¿Es una campaña nuevamente de hostigamiento en contra tuya? ¿Ariel?
Sí, yo le estoy oyendo.
Sí, que si me escuchas. Te preguntaba que si tú crees que todo esto es nuevamente parte de una campaña de hostigamiento contra tu persona.
No lo sé. Yo no puedo tener idea de qué pensamiento puede salir de la escasa materia gris de toda esa gentuza, de todos esos sicarios. No puedo ponerme en el lugar de ellos. Yo no sé. No puedo.
Como no, gracias, Ariel. Estaremos acá en sintonía contigo, pues era el científico Ariel Ruiz Urquiola en Pinar del Río. Vamos en breve, Luis Felipe y Omar, nos vamos a Remedio, pero me gustaría compartir con ustedes, pues en el día de hoy, los 605 diputados cubanos están expuestos, pues, a hay una cobertura especial en la Asamblea Nacional, en las comisiones. En el día de hoy se están presentando a los diputados el proyecto de constitución, ¿cómo ha quedado tras la consulta popular?
Bueno, la verdad que sinceramente, ¿cómo ha quedado? Esa pregunta de verdad...
Lo saben ellos nada más.
Ellos son los únicos que saben. Bueno, para mí está claro cómo ha quedado, como mismo empezó, ¿no? Que no van a tomar en cuenta nada de la consulta popular, que fue un ejercicio en el vacío, o tal vez para probar un poco de fuerza y medir el pulso de la opinión pública para sus análisis posteriores en términos tal vez represivos o propagandísticos. Ahora, de que las recomendaciones van a ser tomadas en cuenta, hay muchas recomendaciones que, sinceramente, si las tomaran en cuenta, el régimen tenía que desmantelarse, ¿no?
Bueno, y echar atrás incluso la Constitución de 1976. Nosotros hemos seguido en el programa de la reforma constitucional, hemos seguido los testimonios de la gente y, sobre todo, de cómo han, registrado algunos de los incidentes. Y, para empezar, asambleas custodiadas por la seguridad del Estado con oficiales identificados por los activistas, Policía Nacional Revolucionaria vestida de uniforme y dúos del Partido Comunista de Cuba controlando lo que se dice, los detalles que se toman en cuenta allí, las declaraciones o no, y además instigando al pueblo incluso a actuar contra los que han querido participar.
Y con todo y eso ha habido gente que ha propuesto primero que el presidente se elija libremente cada 4 años como en otros lugares, gente que ha propuesto pluripartidismo, el fin de la predominancia del Partido Comunista en la política nacional. Es decir, que han habido una serie
de propuestas. Ha ido más allá de la bulia.
Han ido mucho más allá de eso, así que...
Bueno, pues yo le confiero a ustedes dos, de verdad, que yo pensé que estaba leyendo mal, que había tenido un problema de dislexia aritmética. Pensé que estábamos a 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cuando leo este titular de Grama el día de hoy, que dice así. Esta es la joyita que te gusta, Luis Felipe. Los servidores públicos le debemos información coherente y directa a la población. Nunca ha ocurrido en 60 años en Cuba.
Sí, no, y además yo cuando escucho esto y escucho a este señor Díaz Canelo, Díaz Canal, ya me tiene confundido, no sé ni cómo llamarlo. Decir del problema este de la información, no es solo la información, es lo que estamos hablando, tomar en cuenta las opiniones de la gente, porque yo no hago nada compararme en un canal de televisión e informar a la población como Maduro con su aló presidente, ¿no? No, es tomar en cuenta las opiniones, y eso solo puede existir con un pluripartidismo, con una división de poderes, con los fundamentos de la democracia.
Es que sigue el mismo modelo de la educación bancaria. Alguien se para delante de un, entre comillas, alumnado, vierte una información y sabe que no va a recibir absolutamente ningún tipo de reacción.
Bueno, en Remedio continúa el problema con el pan, el desabastecimiento, pero regresaron las parrandas. Este fin de semana que acaba de concluir, pues se efectuaron las parrandas. Recordemos que el año pasado en Remedio hubieron serios incidentes ante la mala manipulación de las instituciones militares de las parrandas de Remedio. Tenemos el contacto ahí en el territorio, allá en Remedio, en el centro del país, con Luis Mario Herrera. Luis Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Omar y Luis Felipe.
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en las parrandas? Dice que el año pasado hubo desidia y abandono, en este año se extremaron. ¿Por qué se quejan ahora ustedes? ¿Qué pasó?
Este año, bueno, aquí nunca un dispositivo grandísimo, nunca el pueblo nunca había visto eso. Una cantidad de tropas especiales, hasta incluso un camión de un puesto de mando. Este año, la población no pudo ver cerca, ¿no? Porque siempre de cerca. Estábamos en el parque, había un cordón grandísimo, no dejaban pasar a nadie para allá. Entonces los militares, bueno, habían muchos altos oficiales del MINI, y entonces ellos con su tropa, ellos mismos empezaron a tirar el fuego. Y el pueblo quejándose, pero esto nunca se había visto aquí, ¿qué cosa es esto? Hasta incluso la gente tenía temor. Es decir, tú sabes que el pueblo no discute de parrandas y eso. Tenían el temor de discutir, que el barrio mío es más bonito que el tuyo, el Caracarroz y eso. Y la gente tuvo unos temores.
Ahora, Luis Mario, ¿para qué era todo este aparataje? Porque el problema que hubo el año anterior fue con un mal manejo de los fuegos artificiales por parte de ellos mismos. ¿A quiénes vigilaban estas tropas especiales? ¿A la gente del ejército que manipulaban los fuegos artificiales? Porque esos fueron los del problema el año anterior.
Sí, el pueblo de los simpatizantes de los barrios son los que siempre tiran el fuego. Este año fueron ellos los que tiraron el fuego. Eso es terrible, eso nunca se había visto aquí. Un despliegue bueno, la población estaba con temor de dolor. ¿Pero qué es esto? Esto nunca se había visto aquí. Eso fue el día 15, hubo parranda. Pero yo me imagino ahora el 24. Aquí no se podrá caminar el 24.
Bueno, esto tiene todo su precedente, claro, lo que pasó el año pasado. Luis Mario, tampoco hay pan es remedio, cuéntanos.
No, no hay pan ni nada, hijo. Esto está ni pan ni galleta. La gente no tenemos nada que desayunar. El que sí está viniendo es de la buena, pero eso no hay que se lo coma. Eso es un desastre, eso es un pan negro. Eso no hay que le meter el diente. Eso está la población quejando.
Luis Mario, ¿y qué hace la gente con ese pan? Porque ya hemos escuchado varias veces que tú haces cuando coges un pan negro ácido que no te lo puedes comer. Sí, ¿lo botas?
Yo no lo busco. No, pero muchas personas sí, no tienen nada que comer y desgraciadamente tienen que ir a morir con ese, con el pan que se la libertad comiendo solo ahí con tremendo hambre que se pica. Se come un pedazo de barata.
Y no crea eso ningunos problemas en la gente, estomacales, intestinales, porque es de acuerdo a las descripciones que yo escucho, a mí me daría miedo comerme un pan de ese tipo, ¿no?
No, yo no, en mi casa no se busca. Eso no, nosotros lo dejamos a veces, lo dejamos ahí en la bodega. No, porque vamos a comer eso, no nos sirve. Mala calidad, malo todo.
Bueno, y fuera del pan, ¿qué problemas otros hay ahí? ¿Enfrentan ustedes los remedianos ahí para fin de año?
Bueno, vamos a ver problemas como toda la nación. Problemas de necesidad de poco bajo salario. En las tiendas no hay nada que comer en las llamadas shopping. Uno gana, imagínate tú, uno casi todo el salario tiene que ir a comprar a morir en las tiendas de divisas. Carísimo las cosas, no hay pollos a veces. Lo único que estamos viendo es pollo y a veces la gente matándose buscando pollo por todos lados, porque no hay nada que comer, nada que comer.
Gracias Luis Mario por el reporte, excelente, desde allá desde Remedio. Y Omar y Luis Felipe, Ciego de Ávila, provincia que por cierto visitó José Ramón Machado Ventura el pasado fin de semana, es uno de los territorios de mayor influencia en el tema de la agricultura a nivel nacional. Sin embargo, hay todo tipo de problemas de cara a fin de año. Problemas con el pan, está a 28 pesos la libra de carne de cerdo, hay desabastecimiento. Tenemos un reporte completo con un activista que se encuentra ahí en el territorio avileño. Le damos la bienvenida desde Ciego de Ávila a Roberto Valdivia, el presidente del partido 30 de noviembre, Franpa. Y buenas tardes, Valdivia.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan.
Bueno, 18 de diciembre, ¿cuál es el escenario en cuanto al desabastecimiento en Ciego de Ávila?
Bueno, Tomás, mira, Ciego de Ávila, como tú decías, a pesar de ser una de las provincias eminentemente agrícolas de Cuba, está cerrando el 2018 con serios problemas en los abastecimientos. Hay una escasez de pan prácticamente total. Se distribuye una mínima cantidad de pan en las tiendas recaudadoras de divisas que no llega una hora a la venta, prácticamente nadie alcanza el pan. El que se distribuye por la libreta de abastecimiento es con pésima calidad, ni los niños quieren comer ese pan que está viniendo a la tienda. Esto está provocando quejas innumerables de la población, pero no hay solución por ningún lado. Se dice que es problema de la harina, de los molinos, pero bueno, el mismo tema que se está hablando en La Habana y en otras provincias, aquí se está repitiendo todos los días. Los panaderos ambulantes que estuvieron en la calle vendiendo el pan que es una panadería, están desaparecidos, no hay un pan en la calle. El Estado no garantiza carne de cerdo en los mercados estatales, solo se consigue con los particulares a 27, 28 pesos la libra de cerdo. Lo van a subir a 30 ahora en estos días ya, hasta fin de año, porque no hay cerdo. Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores cuenta propia. Después el Estado no pudo garantizar y aquí se lleva ya más de un mes con este problema con la carne de cerdo. Se está llevando una feria de martes a domingo, una feria agropecuaria estatal, pero todo se vende la carne de cerdo el domingo y en muy pocas cantidades. Eso es una odisea para coger un pedazo de carne ahí. Hay gente que se pasan la noche entera durmiendo ahí en ese mercado para poder coger un pedacito porque no alcanza lo que sacan ahí. El resto de los días, de martes a sábado, no va carne de cerdo. Simplemente dan algunos huesos ahí sin carne y gallinas viejas, sin talla ni peso comercial. No hay verdaderamente nada.
Valdivia, sí, no, me gustaría preguntarte, esos precios que estabas hablando, que estaba a 27, va a subir a 30, ¿cómo se compara esto con el poder adquisitivo de la gente, no, para tener una idea exacta?
Mira, figúrate, El promedio salario en la provincia está entre los 500 y 600 pesos en moneda nacional mensuales. Esa es el promedio, según informaciones oficiales aquí en la provincia. Una libra de carne de cerdo a 30 pesos, a 27, 28, 30 pesos, prácticamente no la puede comprar nadie en la calle. Quiere decir, el pueblo está totalmente desabastecido y desaparado, porque normalmente el Estado, cuando vende la carne de cerdo en la feria o en otras unidades, lo vende a 16 pesos la libra. Hay una diferencia ahí que hace de 14 pesos cuando se vaya ahora a subir un poco más. En estos momentos está 27, 28. Y eso lo puede comprar muy pocas personas. Además, no es que haya mucha cantidad en la calle, hay pocos cerdos. Esto, el poder adquisitivo no hay. Hay una total liquidez en la población, precisamente por los altos precios que están. A esto suman los mercados agropecuarios estatales, que se consigue algún plátano, alguna calabaza, algunos días entre algún tomate de mala calidad, no es de buena calidad, pero los precios están a la par del cuentapropista. Cuando te saca la cuenta, te gastas 70, 80 pesos en una compra de plátano y calabaza en el mercado y no llegas prácticamente nada para la casa. Entonces, esto compila directamente con la liquidez de la población.
Claro, claro. Valdivia, haciendo un poco de historia, en los últimos quizás 15, 20 años, Ciego Ávila era un lugar que era, incluso fue utilizado así, llevaron trabajadores desde Oriente a trabajar en Ciego Ávila para producir y llevar esos alimentos hasta Santiago de Cuba, incluso Guantánamo. ¿Dónde ha quedado todo ese plan viandero, los planes citrícolas?
30 segundos, Valdivia, que se nos acaba el tiempo.
Sí, mira, el plan se mantiene, está aquí en la Cuba, hay un contingente de Santiago de Cuba que así que ellos mantienen, ellos trabajan, pero como tú dices, es para otra provincia que lo están sacando. Quería decirte, porque tocamos el tema azucarero rápido, y el tema de la zafra es crítico en estos momentos en Ciego de Ávila y en otra parte de Cuba. En Cuba se perdió la cultura azucarera. El gobierno acabó con los centrales, desestimuló la actividad y a los trabajadores, y ahora están pagando sus propias consecuencias.
Como los Roberto, de ese tema te vamos a invitar la semana que viene para hablar del azúcar, de lo que dijo José Ramón Machado Ventura allá en el territorio recientemente. Correcto. Gracias, Roberto Valdivia, del partido 30 de noviembre, Franpa, y Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio y en breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba este martes 18 de diciembre.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, la segunda parte de nuestro programa este martes 18 de diciembre. Omar López Montanero, Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte del programa, muchachos, vamos a entrar en el tema de la reforma constitucional. Por cierto, la reforma constitucional que los 605 diputados, que me imagino que votarán unánimemente por su aprobación, pues están siendo expuestos hoy al documento revisado.
Tú estás prejuiciado, yo creo.
No, no, es lo que tiene una imaginación muy amplia. Fíjate que tiene sin imaginación. Sí, tiene.
Eso es lo malo.
Que estoy adelantando cómo va a votar.
Y además, hasta muchachos nos dijo, fíjate qué imaginación.
Pero ven
más
acá, Omar, no tenemos experiencia previa de las votaciones magnánimas este del gobierno de Cuba, 99. El único que superó el castrismo eso fue Kim Il-sung.
¿Y si pasa?
Que era 99,9.
Se le fue por
¿Y si
una
pasa
décima.
Diferente esta vez?
La verdad que Luis Felipe, yo no estoy muy entusiasmado. Sí, mira, Omar.
Sí, decía Isaac Newton que cada vez que la manzana se cae del árbol, va para el piso. Todavía bueno, no lo ha visto rebotar.
Bueno,
para
tenemos en medio del debate que ha habido en la Asamblea Nacional, que se le está presentando a los 605 diputados del Parlamento cubano el proyecto de reforma de consulta popular, pues acaba de ser publicado una importante encuesta realizada por el proyecto Cuba Data y la participación del portal Diario de Cuba. Se encuestaron, Omar López Montenegro, 1.612 personas en toda la isla entre el 12 y el 19 de noviembre del 2018. Y sus resultados ponen en duda las afirmaciones del gobierno en tanto a la participación ciudadana en la consulta como en el nivel de debates. Una persona, un activista de la sociedad civil que la semana pasada participó en Washington en reuniones donde se dio a conocer el resultado de esta encuesta, la tenemos de Santo Espíritu en línea. Se trata de la periodista Aymara Peña González. Aymara, nuevamente las gracias y bienvenido aquí a Hoy en Cuba, Radio Martí.
Bueno, muchas gracias por invitarme y un saludo también para todos ustedes y la audiencia del programa.
Bueno, por la importancia que tiene este tema, nos gustaría compartir contigo y que tú nos cuentes, bueno, ¿qué se debatió ahí sobre esta encuesta que arrojó que el 26,8% de los encuestados dijo haber tenido alguna oportunidad de emitir sus opiniones o recomendaciones, mientras que un 8% dijo que apenas fue parcialmente y hubo un 19% que no emitió opinión alguna? Cabe destacar, Omar y Luis Felipe, que entre los datos más importantes reveladores de esta encuesta es que un 45% de los encuestados, casi la mitad, declaró no haber participado para nada en la consulta organizada por el gobierno. Aymara, ¿cuán legítimo es esto con estos números tan altos?
Bueno, el porciento de cubanos encuestados pues arrojó estos resultados que, bueno, sorprendentemente para el gobierno, diríamos, porque realmente en las consultas populares participó muy pocas personas y es bastante ajustado a la realidad según los procesos de observación que la sociedad civil hizo dentro de Cuba. Las reuniones prácticamente vacías, con menos participación incluso que las reuniones de rendición de cuentas de delegado, con muy mala coordinación con los horarios de las reuniones. Es decir, fue el proceso bastante, digamos, bastante feo, ¿no?, en términos de la participación y sobre todo los debates con poca profundidad. La gente simplemente asistía a estos encuentros para, bueno, cumplir y ir los pocos que iban, y estos resultados pues demuestran que realmente la sociedad muy poco aportó al debate.
Aymara, bueno, y yo diría que más que muy poco aportó, muy poco quiso aportar, porque un 45% de personas que no asistieron indica una voluntad de no participar, ¿no? No solo de que no aportara, sino que no tenían fe en el proceso. La pregunta es, ¿cómo se interpreta esto? ¿Pura apatía o en cierto sentido un desafío silencioso? Porque sabemos que anteriormente pues la gente se sentía presionado de alguna forma, iba aunque no participara, aunque no dijera nada, pero ese 45% de gente que decidió no ir y no participar en lo absoluto, ¿cómo se puede interpretar?
Yo pienso que de ambos aspectos que mencionabas tiene mucho que ver. Apatía y simplemente también ese rebelarse secretamente, ¿no? Porque es la poca confianza que existe en que este cambio vaya a representar algo bueno para los cubanos. Y es real ese ambiente que existe en la calle, que no se cree, que esto es simplemente una fachada, una más de todas las que han hecho durante tantos años y que el pueblo cubano bien conoce. Y hay realmente esa apatía por lo que está sucediendo. Hay también una esperanza muy muy vaga de que este proceso venga a representar cosas buenas y que además que vaya a responder de verdad a lo que ellos tengan en su voluntad. Es decir, muchas personas que pusieron sus criterios aún se cuestionan, ¿y qué van a hacer ahora con eso que pusimos? Porque realmente el gobierno en ninguno de los momentos ha querido como divulgar los planteamientos que se han recogido, es decir, los pocos que se han recogido, a pesar de ser tan pocos, el gobierno no los ha querido exponer, y además la gente siente la necesidad, no, la inquietud de que qué sucedió con eso que se expuso, porque realmente muchos decían, es mejor ni decir nada, porque al final nunca sucede nada con lo que uno dice. Entonces, es el ambiente que se vivió.
Sí, Aymara, y más allá de los cuestionamientos específicos de la muestra y de las preguntas precisas, ¿no?, que siempre tienen, anécdotas, algo que puedas compartir con los oyentes sobre lo que has escuchado tú directamente, incluso hasta de tus vecinos, de la gente más cercana, acerca de este proceso, vamos a llamarle.
Sí, acerca del proceso de consulta, como a modo de anécdota, hubo una reunión donde no se tocó el tema del matrimonio igualitario y un funcionario de gobierno dijo, bueno, ¿y por qué no hablaron de este tema? Y entonces es como que ellos querían que el debate siempre se encaminara a determinados temas en los debates públicos y bueno, fue bastante polémico, ¿no? Realmente, porque la gente fue a alguna de estas reuniones y no dijo absolutamente nada, simplemente se paró, escuchó lo que dijeron y se fueron. Había poco debate, poco interés, como decías. Y nada, creo que no fue ni tan masivo ni tan popular, y no me canso de decirlo porque hubo muy poca participación, la gente no le interesaba mucho el tema. A veces hacían las reuniones simplemente porque había que hacerla, cumplir, llegar, dar su asistencia, irse. Y no hubo una preparación anterior a ninguno de los temas. Es decir, la gente no leyó con anterioridad el proyecto de reforma, y cuando llegaban al debate pues no sabían nada de qué hablar, simplemente lo que decían las dos o tres personas que llegó preparada el gobierno para hablar y ya, simplemente eso. Y no hubo un debate profundo.
Ahora, Aymara, me parece que de y Omar y Luis Felipe, yo creo que esto es importante porque no se había hablado de este tema hasta ahora, en esta encuesta que ha hecho Cuba Data y Diario de Cuba y en este proceso que tú también participaste. Me parece que es revelador que la mayoría de los cubanos encuestados allí rechazaron la existencia de un partido único y la irrevocabilidad del socialismo. Están totalmente en desacuerdo con la concentración del poder en manos del Estado. Mientras que un aplastante por ciento, entre el 68 y el 82% de los entrevistados, se posiciona en contra de la posibilidad de que los profesionales que abandonen las misiones en el exterior y quienes tienen posturas políticas diferentes al gobierno sean considerados traidores a la patria. También los encuestados dijeron que la mayoría está preocupada por la posibilidad de que algunos servicios de salud y educación dejen de ser gratuitos y casi un 60% rechaza que el Estado otorgue garantía a la inversión extranjera y que frene a la vez a los emprendedores cubanos. ¿Cuán destacado es todo esto, Aymara?
Sí, creo que fue bastante revelador, ¿no? Esos temas. La encuesta contaba con 22 preguntas y las preguntas estas que mencionaba fueron bastante reveladoras cuando los encuestados, principalmente universitarios y un porcentaje bastante alto de la capital del país, revelaba el tema de que en cuanto a políticas, no, es decir, estas políticas cerradas que el gobierno mantiene, hay un desacuerdo absoluto. Y esto se generaliza en la sociedad. Nosotros que trabajamos dentro de las comunidades y dentro de la población en general, nos damos cuenta de que todas estas medidas arbitrarias, la gente las rechaza. Y así se expresó en esta encuesta muy acertadamente.
Aymara, precisamente tú hablabas, ustedes que trabajan en comunidades, etcétera, muchas veces se hacen estas encuestas, tienen mucha difusión, ¿no?, dentro de círculos en el exterior, en las redes sociales, pero hay gente en Cuba, por ejemplo, que no tiene ese acceso y cuando tiene acceso prefiere buscar otras cosas. ¿Hasta qué punto es importante o existe de alguna manera la intención de dar a conocer estos resultados o por lo menos crear alguna especie, no sé, de folleto o algo que se le pueda distribuir a la gente? Porque aquí hay informaciones importantes, claro, como esa de cuestionar abiertamente esa fusión entre partido y gobierno con la patria, por ejemplo. Esto ataca pilares de poder del régimen. ¿Hasta qué punto, claro, sería factible difundir esta información a nivel poblacional dentro,
supuesto,
de Cuba?
Eso es parte del trabajo que hacemos, porque la encuesta está pública, creo que desde el jueves, en internet, para el que quiera acceder, ¿no? El Cubadata es una aplicación, además, que se puede tener en los celulares y que se puede acceder a todo lo que Cuba, decir, esta aplicación, que creo se llama Apretaste, es como bastante popular, ¿no? Porque la gente se la pasa y además puedes acceder a ella, tiene cursos de cocina, tiene diferentes opciones, información de deporte, no sé más, y además una sección que es para las encuestas y demás, y está súper buena y la gente se la pasa en los celulares y todo este tema. Además, se puede acceder a través del correo Nauta y todo muy seguro, muy muy bueno, y a través de esto pues se está trabajando. Pero además la sociedad civil, que conoce los resultados de estas encuestas y de otras que se han realizado, como bien decía, pues se le lleva a todos los lugares donde se toca, ¿no? Porque donde hay representatividad de la sociedad civil activa, y sí se lleva la encuesta a la gente, se prepara toda esta información y se da a conocer el acontecer internacional a través de talleres y de todo. Siempre uno habla de todos esos temas, sabiendo y conociendo la realidad cubana y la desinformación, que es una de las principales herramientas que usa el régimen para manipular.
Bueno, finalmente, Omar y Luis Felipe, de cara a este proceso que aún falta, llevar a las votaciones el próximo 24 de febrero del entrante año de la reforma constitucional, pues Aymara Peña está inmersa en unos talleres de empoderamiento de los cubanos. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Aymara.
Bueno, estos talleres ahora mismo que estamos llevando se llama ¿Para dónde va la reforma? Y lo que busca es preparar a la gente cívicamente en qué cosas son las constituciones y sobre todo qué explica esta reforma, este planteamiento de reforma que está poniendo el gobierno, ¿no? Explicar los puntos medulares y decir lo que la distingue como una reforma antidemocrática.
Aymara, ¿qué se busca conseguir con esto? ¿Que la gente solo tenga el conocimiento o que pueda poner este conocimiento en práctica de alguna manera? ¿Cómo se pudiera poner este conocimiento en práctica de alguna manera?
Yo siempre digo que el conocimiento es algo que el ser humano posee y que nadie puede quitártelo. Y que un momento en que marcas la diferencia cuando tú conoces la realidad, es como que te han quitado un velo de los ojos y comienzas a ver el mundo con otra perspectiva, ¿verdad? Creo que el conocimiento es súper importante en la sociedad cubana de hoy, que ha sido adoctrinada, que hemos nacido bajo dictadura y que no tenemos una visión más global y real de lo que es verdaderamente una sociedad y cómo funciona. Creo que el conocimiento es la base de lo que podamos hacer en un futuro en Cuba y de ahí la importancia de que la gente se vaya preparando. Ahora, cómo lo vaya a usar cada quien, creo que cada quien lo usará de la mejor forma que crea conveniente para su vida. Y lo que es bueno para tu vida es bueno para el país, es bueno para tu familia, para tu comunidad. Y creo que el luchar por el bien para tu familia y para tu comunidad va a ser el bien para toda una nación. Y creo que es por ahí por donde se trabaja.
Aymara, dada tu experiencia de vida, porque tú eres bastante joven, aunque eres muy activa, pero esta es la primera oportunidad que tú tienes así de estar en medio de algo en que la gente pudiera mover de alguna manera la inercia del gobierno, de que la gente pudiera empujar. Y lo digo como un proceso a nivel nacional, ¿no? Ha habido proyectos dentro de la sociedad civil independiente y demás, pero a nivel nacional es así. ¿Te sorprendió a ti que más allá de la bulla, del desinterés de la gente, hubiera un número grande de personas, incluso no inscritos dentro de la sociedad civil independiente, que estuvieran apuntando directo, diciéndole directo al régimen las cosas que le molestan, o ya tú lo veías como parte del entorno tuyo?
Mira, quien trabaja con sociedad civil y en Cuba, y sé que todos los colegas de acá cubanos que están escuchando el programa lo saben, conocen que los cubanos todos pensamos de la misma manera, todos queremos lo mismo. Y creo que hay un sector de Cuba que nosotros le llamamos a veces la zona gris, esa zona que aún no está callada, pero que es conocedora, aún incluso más que nosotros mismos, de todo lo que ocurre dentro del gobierno. Y este sector es quien impulsará grandes cambios en la isla. Y tenlo por seguro, y que creo que no quiero vaticinar el futuro, pero sé que este sector gris, que está aún callado y que ahora en esa encuesta pudimos ver un poco más claramente, es un sector que está deseoso de hablar, deseoso de espacio, y esperemos que en un futuro comience a empoderarse verdaderamente y a formar agentes activos reales de lo que
ocurre. Aymara, cuando tú te refieres a este sector gris, ¿qué sector de la población estamos hablando? Definido en términos, no sé, tal vez de edad ocupacional, etcétera, un poco para concretizar más para el público que nos está oyendo.
Bueno, yo digo aquellas personas que no están directamente vinculadas a la oposición en Cuba, que son parte hoy quizás de los trabajadores que trabajan a servicio del Estado, dígase profesionales, cuentapropistas, estos sectores que están siendo afectados directamente por las leyes del gobierno.
Aymara, me llama la atención, y es bueno poner en contexto, pues, que el porcentaje de participación, básicamente la encuesta se centró, fue excluido más la capital cubana. La encuesta se centró en Villa Clara, cercano a tu territorio espiritual, y Holguín, Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba. Y llama la atención, y yo creo que esto es importante, Omar, que el 50,8% de los encuestados son estudiantes universitarios, graduados universitarios. Es un alto nivel de personas con un alto nivel educacional. Incluso un otro 29% dijo contar con estudios técnicos. O sea, que estamos hablando de un 79%, casi 80% de personas que tienen algo que opinar. ¿Es representativo, Omar?
Para mí es altamente representativo. Por eso preguntaba, ¿no?, sobre la composición de este sector, ¿no? Claro que la encuesta no determina exactamente cuál es ese sector a que se refiere Aymara muy aceptadamente, pero sí es significativo ese alto número de gente que tiene como mínimo educación media, y yo creo que eso es muy importante de cara al futuro dentro de Cuba.
Ahora, Aymara Peña González, ¿qué va a pasar el próximo 24 de febrero? ¿Cuáles son los escenarios? Tú eres todo un experto en esto, intentaste postularte a las asambleas municipales del Poder Popular, todos sabemos lo que ocurrió contigo allí. Hay un sector importante de la sociedad civil independiente que, independientemente de las limitaciones que hay en el país, dicen, Es una oportunidad histórica. Tenemos que demostrar rechazo al Partido Comunista y a las políticas autoritarias y totalitarias expresando el no en la Constitución. ¿Cómo ves tú todo este proceso y la transparencia? ¿Ante qué los cubanos se exponen el próximo 24 de febrero del próximo año, Aymara Peña González? Y en ese sentido, ¿cuál es la labor que ustedes están realizando?
Bueno, es real que nos exponemos a un escenario donde no hay garantía, donde no existe ningún tipo de observación que vaya a, de cierta manera, controlar, ¿no?, y a ver qué es lo que está ocurriendo en esa votación. Sabemos que la votación va a ser secreta. Los colegios, como estamos acostumbrados a verlo los cubanos, no tienen las condiciones adecuadas, pero espero que los cubanos sepan ir y sepan expresar allí su voluntad sobre lo que han vivido y lo que quieren seguir viviendo en Cuba. Creo que lo que puede hacer la sociedad civil independiente es continuar denunciando las irregularidades y los incidentes que puedan ocurrir durante este día de votación. Y bueno, no sé, tener fe en que los cubanos expresen su voluntad y que al final sean escuchados, o al menos poder denunciar lo que ocurra, ¿verdad?
Aymar, hay un cuestionamiento ahí por parte de algunos abogados independientes, incluso, vamos a decir, intelectuales dentro de la sociedad civil independiente, que han estudiado, ¿no?, este proceso y el texto de la nueva reforma constitucional. De no aprobarse, y esto lo hablábamos tú y yo aparte, de no aprobarse, de decir no, la gente le estaría diciendo que no a este proyecto constitucional de manera vinculante, y de manera no vinculante le estarían diciendo que no al régimen. Pero nos apuntaba el doctor Gómez Manzano, estaríamos retornando a la Constitución de 1976, no estaríamos diciéndole que no a esto. ¿Cuál sería el camino? ¿Qué quedaría en medio de un no masivo de la gente?
Bueno, pues nuevamente ellos tendrían que poner otra propuesta de reforma. Le estaríamos diciendo que no a esta reforma, a esta propuesta, y tendrían que volver a llevar otra propuesta al pueblo, ¿no? Y creo que es la oportunidad de que la gente, para mí es algo histórico realmente. Los cubanos que vivimos hoy en la isla en ningún momento hemos tenido la oportunidad de votar sí o no por una constitución, teniendo en cuenta lo importante que es una constitución, que puede cambiar el sentido total de nuestras vidas. En un país creo que hay que tomarse en serio y respetar lo que significa, y conocer qué significa es súper importante, como les decía ahorita. Pero el papel que jugamos hoy como cubanos y como ciudadanos también es muy importante. Y no es que regresemos, no tenemos la oportunidad, y también te comentaba, de poner a votación esa constitución anterior, pero creo que sí, el decirle que no a esta significaría que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba y que no tiene ese respaldo, y no podrían tampoco decir tenemos el respaldo de todo un pueblo para hacer lo que hacemos. Y no creo que sea esa la realidad que se vive hoy.
Bueno, las gracias, un placer como siempre allá en Santi Espíritu a la destacada activista Aymara Peña González. Omar y Luis Felipe, para poner esto en contexto, y nos quedan 3 minutos para debatirlo, lo que está ocurriendo hoy en el supuesto Parlamento cubano, dice que los parlamentarios escucharán detalles de la versión actualizada, y hay una versión actualizada, la versión actualizada por la comisión de 33 legisladores, o sea que hay 33 miembros de esa Asamblea Nacional compuesta por 605 diputados que han sido los encargados de redactar una carta manda. No dar opinión.
Ya sabemos que son 33.
Ya sabemos que son 33.
No sabemos que no son, pero sabemos.
Y que representaría, según ellos, de aprobarse, pues en un referendo periodista en febrero, una reforma total de la vigente Constitución del 76. Omar López Montenegro, todas las opiniones recogidas por el pueblo, que nadie sabe cuáles son las que cuestan, va a ser actualizada por la opinión de 33 legisladores.
Bueno, yo te diría ahí primero...
El 33 es un número...
Ya eso es lo que te iba a decir, numerología, superchería, hay un juego con el simbolismo... pero una vez más, vamos a los principios esenciales. No importa si son 33, 42, 56. El problema fundamental es que como no hay multipartidismo, no hay balance, no hay diferencia de opiniones, no hay manera de empujar agendas fuera del marco cerrado que ha establecido el gobierno. Ese es el problema fundamental todo se discute dentro de la revolución, no contra la revolución.
De manera textual y de manera cuantitativa, tampoco es verdad. No es una reforma a la anterior constitución. Cuando usted revisa los números y revisa los artículos, empezando por el 1, con la irrevocabilidad del socialismo, y cuando revisa el último artículo, te puedes dar cuenta que más del 90% de los artículos pasan de una constitución a otra sin ser tocados apenas.
Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, esta encuesta de Cubata, que yo le he dado una tremenda importancia por lo que representa, lo que dice, el desafío para la sociedad civil, Omar, los que se han quedado fuera, la gran mayoría del pueblo cubano, es cómo hacerse contar y que sean contados y tenidos en cuenta. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, repartirla, no esperar a que la gente lo consulte por sí mismo en las redes sociales. Esto es un peligro que siempre se ha hablado del llamado clictivismo. La gente cree que las cosas funcionan por sí solas, que ponga una cosa en el internet y alguien la va a ver. No, hay que entregarlo a la gente para que la gente vea. Lo he dicho mil veces, se han hecho estudios sobre esto. Hay que tener una posición proactiva para diseminar la información y no esperar a que la gente por sí misma, por un proceso de generación espontánea, busque la información.
La desidia, el desinterés, el pensar que es más de lo mismo, Luis Felipe Rojas, podría ser parte de la estrategia que le conviene al oficialismo.
Puede ser en parte, pero por otra parte puede que no les esté funcionando tampoco. Necesitan un número.
Necesitan un número, pero ellos quieren forzarlo de cualquier manera.
Lo quieren forzar, es también esa parte.
De todas maneras, Omar López Montenegro, creo que ha sido importante lo que hemos hecho en este espacio y es de destacar que un número importante de cubanos, aunque sea poco representativo en cuanto a la cuantificación y el volumen de las personas, la mayoría de los encuestados dijeron no, no creemos en esto.
Bueno, Tomás, nosotros estamos tomando una posición proactiva, estamos dando a conocer los resultados, se lo estamos diciendo a la gente.
Ellos tienen que hacer su parte.
Exactamente, yo creo que dentro de Cuba queda esa parte, pero esto es lo que hay que hacer, decirlo, hablar con la gente, convencerlo, y si no lo puedes convencer, por lo menos tú entregaste la información y no esperaste a que ellos decidieran por alguna razón X o no decidieran irla a buscar. Recuerdo siempre al profesor Roberto Ábalos en uno de sus programas, en el programa, tal vez uno de los mejores programas de esta emisora, El Arte de Vivir, que siempre decía, los perdedores dejan que las cosas pasen, los ganadores hacen que las cosas pasen.
Luis Felipe, palabras finales.
No, eso, yo creo que ha sido una muestra excelente y es un botón de lo que está pensando y de lo que están haciendo los cubanos dentro.
Bueno, pues cómo no, las gracias a Luis Felipe Rojas y a Omar López Montenegro, mis colegas, juntos hemos llevado adelante el panorama informativo de este martes aquí en Hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana como siempre a las 2 de la tarde con lo último en el informativo nacional. Ahora, luego de las noticias, el boletín, lo dejamos con el programa Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roque. Sintonícenos y hasta mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.